Pero vamos a leer este pasaje de el libro de Esther. Muy interesante. Esther capítulo 4. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que... Perdón que me he perdido. Todo lo que había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos todos los judíos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir. Salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey durante estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo estas palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Una historia tremenda. Estamos en el periodo 450 a.C. aproximadamente. Estamos en el reino de Persia, que llegaba desde la India hasta Etiopía, toda esa zona ahí de Oriente. Creo que eran 179 provincias que había. Gigantesco todo aquello. Y ahí estaba el rey, Jerjes I, Asuero, que por causa de un señor llamado Amán, un sinvergüenza, dice que era hijo de Agag, de los agageos. Este Agag fue aquel rey que Saúl libró cuando peleó con él y dijo: no, ya está todo resuelto, pero al rey no le mataba porque no sé qué. Y Dios le había dicho que exterminara todo. Y entonces Samuel le cortó el cuello. Un gran enemigo, hijos de Amalek. Amalek. Los hijos de Amalek odiaban a los judíos. Cuando salieron los judíos de Egipto y pasaban por la tierra de Amalek, Amalek dijo: de eso nada, pasar por mi tierra nada. Rodeáis no sé cuántos kilómetros por aquí ni vengáis, porque si entréis por aquí os liquido. Y desde entonces hubo guerra clara desde Amalek contra los judíos, pero en tiempos de Saúl perdieron y en muchos tiempos posteriores con otros reyes siempre perdían delante de los judíos. Pero aquí este descendiente de Amalek era un hombre malo y había promulgado, como lo habían puesto en alto, era de los que se ensoberbecían y era un hombre altivo. Y cada vez que él pasaba, todo el mundo tenía que inclinarse. Y se hizo ley aquello. Ley del rey. Todo aquel que vea a Amán cuando pase delante de él, tiene que postrarse, su rostro inclinarse. Y Mardoqueo, cada vez que venía Amán por allí, Mardoqueo hacía así. Y todos se inclinaban y Mardoqueo hacía así. Yo no me inclino a nadie que no sea mi Dios. Y esto le quemaba a Amán. Y pasaba y pasaba. Y cada día que pasaba, Amán seguía así firme. Decía: tu padre se va a inclinar. Mardoqueo te decía así: yo no me voy a inclinar, yo solo me inclino ante mi Dios. Y día tras día, y fíjate que conocidos suyos que se inclinan, decían: pero ¿por qué no te inclinas? ¿Pero por qué no te inclinas? ¿Pero por qué no te inclinas? Porque yo no me inclino ante nadie, nada más que ante mi Dios. Y se enteró Amán de esta historia. Y ya estaba observando. Cada vez que Amán iba, ya miraba a ver qué pasaba con este hombre. Se enteró que era judío. Y el sinvergüenza de Amán dice: bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a aniquilar a todos los judíos. Por causa de Amán, que no se inclina ante mí. Por causa de Mardoqueo, gracias. Si vuelvo a decir Amán cuando no corresponde, me corregís. Por causa de Mardoqueo, que no se inclina ante mí, porque es judío, vamos a eliminar a todos los judíos en el reino. Estaban diseminados por todo Persia. Los judíos habían sido años antes, unos 100 años, 50, entre 50 y 100 años antes, habían sido deportados desde Israel a toda esa zona de Persia con Nabucodonosor y todavía estaban ahí porque tenían que estar los 70 años que Jeremías había profetizado. Y entonces allí estaban esparcidos por todo el imperio. Y entonces mandan unas cartas porque el rey se fía de Amán y Amán dice: si le place al rey, ¿por qué no matamos a los judíos? Así lo dice la Biblia. Si le place al rey, y al rey, oye, pues no dijo que no. El rey dijo: pues vale. Y además Mardoqueo le dijo: además te voy a dar no sé cuántos talentos de plata, porque se los voy a robar a todos ellos y te los voy a dar a ti. Amán. ¿Y ahora quién había dicho? Ah, o sea, que no lo he confundido al otro. Bueno, gracias. Seguid así. Entonces Amán le dijo al rey que incluso ese edicto le iba a llenar los tesoros de plata. Y dijo: pues a por ellos. Y entonces, en la fiesta de Pur que ellos tenían, echaron a suertes para ver qué día tocaba cuando se iba a ejecutar esa ley. Y entonces, gracias a Dios, que por las suertes que echaron ellos, salió el mes duodécimo. No sé si era el mes 13, el día 13 del mes duodécimo, 14, por ahí. Del mes de ellos, en su etapa. Entonces, pues así ocurrió las cosas. Por causa de Amán, que además, quería colgar a Mardoqueo antes de que ocurriera eso, porque la suerte salió para 10 meses después. Dice: antes de eso me voy a liquidar yo a Mardoqueo. Y entonces se hizo una horca de no sé cuántos codos, de 20 codos o de, yo qué sé, una locura, para que todo el mundo la viera. Entonces Mardoqueo, sabiendo todo este edicto que se había dicho, se lo contó a la reina. Y la reina, obviamente, pues le entró miedo, porque dijo, la ley dice que no puedo yo pasar a ver al rey sin permiso del rey. Yo no puedo hacer eso. Y si hago eso, me mata. Y Mardoqueo le dice, bueno, pues allá tú, si no quieres ir, vas a morir igualmente, porque no te creas que porque estás en el palacio te vas a librar, porque el edicto dice que todos los judíos morirán. Y es que Adasa, que es el nombre hebreo de Esther, no le había contado al rey que era judía. El rey no sabía que su esposa era judía. Porque se lo había dicho Mardoqueo, ¿eh? Mardoqueo era como el padre adoptivo de Esther, ¿vale? Se había quedado para cuidarla como una hija porque los padres de Esther habían muerto. Entonces, le dice, no vas a quedar tú, ni la casa de tu padre, nadie va a quedar. Porque cuando sepan que eres judía, te van a liquidar. Dice, y además, si tú no ayudas, alguien vendrá a ayudarnos. Porque Dios nos ayudará. Y no serás tú quien lo haga. Y la gracia de Dios vendrá por otra vía. Pero tú y tu casa pereceréis. Así es que haz algo. Y ella reflexionó, lo volvió a considerar y se hizo una valiente de la cabeza a los pies. Y dijo, decirle a Mardoqueo que de acuerdo, que ponga a todo el mundo a ayunar y yo voy a ayunar y a orar con toda mi servidumbre y voy a entrar al rey. Aunque no me haya llamado, aunque no me haya extendido el cetro, y si muero, que así sea. Toma ya. Y si perezco, que perezca. Así es que había leyes que les obligaban al pueblo de Dios a ser corderitos, a agachar su cabecita en contra de los criterios divinos. Cuando pasaba Amán con los edictos del rey. Y había un tío allí que decía, firmes. Y estoy seguro que había otros, muchos judíos que hacían así. Porque en el pueblo de Dios siempre ha habido cobardes. Y siempre ha habido valientes. Y estamos en unos tiempos en que tenemos que decidir si vamos a ser cobardes o vamos a ser valientes. ¿Quién quiere ser valiente? A ver, levanta la mano el que quiera ser valiente. ¿Sabéis lo que le pasa a los valientes? Que les echan a los leones. Que les mandan al horno de fuego. Que les hacen una horca para liquidarlos, que los crucifican. Eso le pasa a los valientes. Así que yo también quiero ser como vosotros, uno de los valientes. No quiero ser de los cobardes. No quiero ser de los cobardes. Y oraré y clamaré y ayunaré cuando venga el tiempo difícil para decir, dame fuerzas para que pase lo que pase. Y si perezco, que perezca. Pero voy a enfrentarme a las leyes injustas, malévolas de nuestro gobierno. Y eso es lo que hizo Mardoqueo. Se enfrentó a esas leyes malévolas de su gobierno que llegaban hasta el punto de exterminarles. La historia termina con Amán colgado en su propia horca que hizo para Mardoqueo. Toma, no tengo tiempo para contaros toda la historia, cómo esto aconteció, pero así acaba. ¿Cómo acaba? Como el edicto que el rey, perdón, bueno, como el edicto que el rey había hecho, no lo podía derogar, porque en aquellos tiempos, por lo visto, no se podía derogar ese edicto. Entonces, el rey dijo, así es que organizaos como queráis y traedme algo que pueda paliar lo que he hecho. ¿Por qué? Porque resulta que Esther aparece y se mete en palacio a sabiendas que la pueden cortar el cuello, como habían hecho con la reina anterior, con Vasti, la habían destituido, la habían quitado de en medio por haberse ensoberbecido delante del rey. Y ella llega allí a palacio y empieza allí a dar vueltas por aquí, no sé qué haría, para allá, para acá. Yo vi una película de Esther un día y dije, ah, pues sí, así más o menos debió ser, pobrecilla. Estaba ahí esperando a ver si, ay Dios mío, que me llame, ay Dios mío, que me extienda la mano, ay Dios mío, que diga, ¿qué haces tú por aquí? Cortadle el cuello a esa persona que ha venido a mis cámaras sin haber sido citada. Así que eso lo podía haber dicho el rey, pero no, ella estaba ahí, Dios mío, haz algo, que pase aquí, que me llame, que me extienda su cetro. Y el rey la vio y la vio como un semblante triste y le dijo, ¿qué te pasa, Esther? Bueno, ¿qué me pasa? Que, en fin, que mira, que quiero hacerte una fiesta. Y le hizo una fiesta. Le dijo, además quiero que invites a Mardoqueo. Uy, quiero que invites a Amán. Quiero que invites a Amán. Ah, sí, Amán. E invitó a Amán. Y allí en aquella fiesta le contó la maldad que había hecho Amán contra ellos. Dice, y contra mí misma, porque yo también soy judía. Y te ha hecho firmar un edicto para que nos mates a todos. ¡Eso ha hecho Amán! Y a partir de ahí, Amán muerto, Esther triunfante delante del rey, Mardoqueo hecho primer ministro, el lugar que ocupaba Amán se lo dieron a Mardoqueo, llegó a ser la mano derecha, el segundo de Persia. Y los judíos, librados. ¿Cómo fueron librados? Le dijeron al rey, hagamos otro edicto para que tal día, cuando llegue exactamente el día de la fiesta, hagamos un edicto en el cual nosotros podemos salir y defendernos y matar a todos los que nos quieran matar. Y dijo, pues adelante. Así es que aquel día, en todo el territorio, todos los que venían a matar a los judíos por el edicto que habían dado, los judíos sacaron otro edicto y a por ellos. Y así se defendieron y no murieron. Y después de esto, celebraron lo que se llama hoy la fiesta de Purim. En los judíos, desde tiempos de Esther hasta hoy día, 2400 años, los judíos siguen celebrando la fiesta de Purim. Acaba de pasar hace unos días, a mediados de febrero. Y siguen celebrando aquella victoria, aquella bendición que Dios les dio por obedecer a Dios, por no humillarse delante de esas leyes anti principios de Dios. Y estamos en unos tiempos muy complicados en los cuales vemos que los cristianos están entre dos aguas, que cuando el gobierno, cuando el Estado, cuando las leyes, cuando los legisladores, me da igual, hacen leyes injustas, parece que nos callamos. Ayer recibí una fotografía de Carmen que ponía una comparación. A ver, Raúl, tú puedes pasar esa foto ahí. ¿Alguien, si alguien la puede pasar esa foto? Es horrible, es tremenda. Se ve un huevo de un águila y se ve un feto, un nonato, en una imagen bastante sugerente. Y dice, huevo de águila. No se puede destruir el huevo del águila. La multa por destruir el huevo del águila, hasta $1,000,000 o no sé qué, lo que sea, no sé cuánto pone. Y cárcel quizá. El huevo del águila imperial o el águila de no sé dónde. Eso no sé, debe ser en Estados Unidos porque pone dólares. un año de prisión. Y al lado se ve ese bebé dentro del vientre de su madre y dice, se le puede matar además con dinero del gobierno, de todos nosotros. Y no pasa nada. En cualquier fecha, en cualquier momento, cuando quieras. ¿Qué te parece? En España pasa lo mismo. Solo que no es hasta el último día como han hecho en el estado de Nueva York. Hasta el último día le pueden matar y no te pasa nada. Es derecho de la mujer que hace lo que quiere con su propio cuerpo. Y hay cristianos que se lo han creído. Que eso es verdad. Que la mujer con su propio cuerpo puede hacer lo que quiera. Y decía un médico, bueno, pues nada, que se corte un brazo. Que coja un hacha, que pues se ponga así. Y si la ve un médico, a ver si le dice, bueno, no te preocupes, como es tu cuerpo, córtate el brazo, no pasa nada. Luego te ponemos una prótesis. No, mejor córtate la pierna, total, ¿qué más te da el brazo que la pierna? Pues nada, córtate la pierna, venga. Pero eso es lo que están diciendo las mujeres. Aborta, 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 no te preocupes, aborta, no pasa nada, aborta. Si es gratis, aborta, aborta, aborta. Es mejor, aborta, aborta. En todas partes te van diciendo aborta, 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 aborta. En vez de decirte, trae la vida al niño, no abortes, te vamos a ayudar. Hay asociaciones, hay dinero del Estado para que traigas salud a tu hijo. No, aborta, aborta, aborta. Y no pasa nada. Y casi 100.000 niños mueren cada año en España abortados. Y las grandes compañías abortistas y clínicas abortistas están llenando los bolsillos y vendiendo todos. Cobran por el aborto y cobran por todo lo que despiezan de los niños, de los bebés, de los órganos. Y las leyes que ahora de ideología de género, que quieren meter a nuestros hijos, todas estas basuras, toda esta barbaridad de comportamiento, erotizando a nuestros niños desde los 4 años. Nos contaban que en uno de los colegios, en esas clases que hacen de, no sé cómo las definían. Bueno, sí, van disfrazados de muchas cosas, de muchos nombres. Clases de igualdad, de tolerancia, de yo qué sé cuántas cosas, o de prácticas eróticas, juegos eróticos, les llaman, ¿eh? A los niños de 4 años. ¿Os imagináis que en el programa hay para los niños de 4 años unas clases que se llaman juegos eróticos? Y los niños van y están ahí y les hacen pasar por todas esas cosas. Se tocan unos a otros y los profes ahí delante. O sea, abuso sexual, abuso infantil. Y nos contaban antes de ayer que ponían a un hombre desnudo en una cama y los niños pasaban por allí y le tocaban. Le obligaban a tocar al hombre para que tuvieran la sensación de lo que es una persona desnuda. ¿Os imagináis un niño de 4, 5, 6 años tocando? Una de las niñas se quitó, empezó a portarse así un poco, a ponerse vergonzosa y fue la profesora y la metió otra vez allí a que volviera a tocar. Ese cuerpo humano desnudo de un hombre. Eso es abuso infantil. Y nos vamos a quedar tan tranquilos, bajando la cabecita, humillándonos ante la ley. Es la ley. Es lo que dicen los directores de los colegios. Es la ley. Es la ley. Y algunos cristianos dicen, no metáis en eso, no como nosotros nos vamos a meter en eso. Eso es ir contra la ley. Pues vayamos contra la ley, hermanos. Porque eso es una basura ideológica que nos quieren meter en nuestra cabeza, que rompe el principio más mínimo divino. Pero no solo eso, también rompe principios biológicos, principios científicos, principios éticos, principios morales, que no solamente son cristianos. Pero la gente se calla. Y los cristianos dicen que no se van a meter en eso. Y otros dicen, yo no quiero líos. ¿No suena eso del yo no quiero líos? Yo no quiero líos. O si eres cristiano, hermano, te va a tocar meterte en líos. Si quieres ser un cristiano que honre a Dios, porque te toca estar en los líos. En los líos que deshonran a Dios. En los líos que hablan en contra de la palabra de Dios. Y esto empieza ahora, pero después nos perseguirá a nosotros directamente. Sin ideologías y sin nada. Ahora nos van a perseguir porque le vamos a ser incómodos a estas leyes, a estos legisladores, a estos partidos. Le vamos a ser muy incómodos porque vamos a empezar a manifestarnos claramente que estamos en contra de eso. Los cristianos tienen que ser valientes en estos tiempos. Y eso es una forma de prepararnos para los tiempos justo antes de que el Señor venga, donde vamos a ser perseguidos. Pero hermanos, la iglesia va a ser victoriosa. En ningún sitio de la Biblia habla de que la iglesia va a estar hecha polvo, la iglesia va a estar llorando, escondiéndose por los rincones. La iglesia en tiempos de persecución es una iglesia victoriosa. Siempre en la historia, la iglesia en tiempos de persecución ha sido una iglesia victoriosa. Porque Dios no ha desamparado nunca a su pueblo y no nos va a desamparar ahora. Y si queremos tener el final que tuvo esta historia que os he contado de Esther y Mardoqueo, tenemos que actuar como actuaron Esther y Mardoqueo, sin miedo, a por todas, pase lo que pase, y si perezco, que perezca. Y así tenemos que ser, hermanos, así tenemos que conducirnos cada día de la vida, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Cuando digan algo sobre ideología de género y te calles allí como cobarde, o como precavido, o como no me quiero meter en líos, tú estás permitiendo, estás bajando la cabecita delante de Amán. Diga, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Tú es que eres un religioso, eres un fanático, seré lo que sea, pero no estoy de acuerdo con eso. Eso va contra mis principios y contra los principios de millones de personas, y contra la ética y la biología y la moral. Así es que no estoy de acuerdo con eso. Y punto, no digas más. Pero no te calles. Que se oiga tu voz. Que se oiga tu voz. Porque soy un hijo de Dios y voy a dar la cara. Y Mardoqueo dio la cara y no se inclinó. Y Daniel, si leéis el capítulo... No tengo notas aquí. Y Daniel, si leéis el capítulo... No sé cuál es. No tengo las notas. Pero Daniel, cuando oyó que el rey había dicho un edicto que nadie podía adorar a nadie salvo al rey, ¿sabéis lo que hizo Daniel? Dio la cara y dijo, ¿ah, sí? Ah, muy bien. ¿A qué hora es? 3:00 p.m. Me toca la segunda oración del día. Abrió las puertas y dijo, aquí. Se puso de rodillas y empezó a orar al Dios de Israel. Y así cada día, sin importar el edicto que decía que no podías hacer eso. No puedes orar, no puedes dirigirte a nadie que no sea al Dios Nabucodonosor. Eso está pasando en Corea, ¿eh? Esto está pasando aquí, al lado, en estos tiempos de hoy día. Y les cortan el cuello a nuestros hermanos por dar la cara. Y Daniel dio la cara. ¿Y qué le ocurrió? Al foso de los leones. ¿Y qué ocurrió? Que Dios le libró. Y los tres amigos de Daniel, 2 capítulos más tarde, igual. Nabucodonosor, que estos tres chicos que tienes, jóvenes judíos que tienes ahí, que están gobernando sobre ciertas regiones, ciertas zonas, que estos cuando empieza a sonar la trompeta y la música y pasa tu imagen, ellos no se inclinan, que no se inclinan. Pero bueno, vamos a ver. Y fue allí Nabucodonosor. Oye, pero chicos, pero bueno, o sea que no os inclináis. No tenemos nada que decir a eso. Es decir, ya nos conoces, ¿de qué vienes a contarme una película? Si sabes que no me voy a inclinar, ¿por qué me preguntas? No tenemos que hablar nada a Nabucodonosor. No tenemos que hablar nada de eso, ya lo sabes. Os voy a dar una oportunidad, voy a hacer que suene la música y os inclináis. Y dice, no te molestes en que suene la música porque no nos vamos a inclinar. Porque no nos vamos a inclinar a nadie que no sea nuestro Dios. Y si nos quiere matar, nos matas. Nuestro Dios nos librará. Y si no nos librare, que sepas, Nabucodonosor, que no nos vamos a inclinar delante de ti. Eso es dar la cara. Jesús, en Isaías 50 y, no sé, mira, me suena 53:6, a ver si sale. Este versículo me lo aprendí de niño en un campamento cristiano. Dice, porque el Señor, mi Dios, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso, puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. ¡Uah! Cuando me lo aprendí de niño no sabía ni qué significaba, pero me lo aprendí. Pero hoy día sí sé lo que significa. Además, está recogido dentro de unos versículos que son mesiánicos, que hablan justo del Mesías sufriente, del siervo sufriente, y que dice lo que le van a hacer. Si lees esos versículos, si alguien encuentra la cita, pues si lees esos versículos, claramente son versículos mesiánicos. Versículos que se refieren a que Jesús iba a dar la cara, que iba a poner su rostro como un pedernal. ¿Entendéis esa expresión? Iba a poner su rostro como un pedernal. Y dice el texto de Lucas, tampoco me acuerdo de la cita, dice que Jesús, dice Lucas 9, cuando llegó el tiempo en que Jesús iba a ser, no sé si dice, sí, iba a ser llamado arriba, capítulo 9 de Lucas, y Lucas acaba en el capítulo 20 y tantos, me parece, o 19 creo que es el último, ¿no? 24, gracias Antonio. Entonces, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 24, Jesús está ya desde ahí dirigiéndose a Jerusalén para el encuentro. Y dice, el texto de Lucas 9 dice, y cuando Jesús entendió que era el tiempo de ser llamado arriba, dice, reafirmó su rostro y fue a Jerusalén. ¿Eh? Puso su rostro como un pedernal. Diciendo, bueno, pues voy a Jerusalén. Y les explica unos versículos más tarde, capítulo 13, dice, voy a Jerusalén para ser entregado, para ser abofetado, para ser escupido, para ser vilipendiado y para ser crucificado. Refiriéndose a estos textos de Isaías, que he dicho antes, del rostro y el pedernal y esto. Y dio la cara, hermanos. Y los discípulos dieron la cara. Acordaos que por predicar el Evangelio les metieron en la cárcel. Y luego fueron a sacarlos. Y dijo, bueno, vamos a sacar. Pero no podéis hablar del nombre de ese Dios que decís. Y ellos dijeron, tururú. Tararí que te vi. Juzgad vosotros si tengo que obedecer a Dios o a vosotros. ¿Eh? Ya se lo había dicho todo, ¿no? Se había dicho, narices verdes, vamos a seguir predicando y hacéis lo que tengáis que hacer. Que nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y así es, hermano, nuestra vida cristiana es así de continuo. Ha de ser así de continuo. Tú haz lo que quieras, que yo haré lo que tenga que hacer. Tú pon las leyes que quieras, que yo cumpliré las que tenga que cumplir. ¿Eh? Y si tengo que pagar Hacienda, tendré que pagar Hacienda. ¿Qué le vamos a hacer? Y me dolerá cada vez que me toque pagar Hacienda. Y pagaré. Pero si dicen que sí a la maldad, yo voy a decir, tararí que te vi. Y encima voy a decírselo a la cara. No me voy a esconder. Yo tengo políticos a los que les hablo. ¿No crees que me he callado con ninguno? Llamé a una política del Ayuntamiento de Madrid. Dije, oye, que me he enterado que habéis votado en contra de una ley, ordenanza, los ayuntamientos son ordenanzas, habéis votado en contra de una ordenanza que sancionaba a los usuarios de la prostitución. No lo entiendo, ¿por qué habéis votado que no? ¿Qué está pasando? Y me lo explicó. Dije, entonces vale. Dijo que no, que ellos están a favor, pero que han votado que no porque es una ley, que una ordenanza que una del partido PSOE la ha querido para hacerse la guapa antes de las elecciones y todos los partidos la han votado que no. Dice, no solo he votado que no nosotros. Ha votado que no Ciudadanos, ha votado que no, hasta Podemos ha votado que no. Porque no tenía sentido, porque los propios abogados del ayuntamiento le habían dicho que eso no podía ser, que no, que estaba mal organizada, mal hecha, los artículos mal, y eso lo iban a derogar rápidamente en 4 días. Dice, pero nosotros estamos a favor. De hecho, ya, dice, te recuerdo que con Ana Botella nosotros ya empezamos a sancionar a los usuarios. Y efectivamente, me acordé que en Villaverde empezaron a irse los usuarios porque les multaban. Entonces, bueno, hermanos, con delicadeza, pero con la verdad por delante, hay que decir las cosas. A quien sea, a quien toque. Y el otro día me llamó esta política. Oye, Manuel, ¿qué tal? ¿Tú nos podrías juntar a los pastores para que vaya el candidato del PP al ayuntamiento a hablar? Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí. Pero ya les he dicho, digo, pero me parece que ante estas cosas no estáis haciendo nada. Y ante la ley de ideología de género no estáis haciendo nada. Y eso, los evangélicos, los pastores, no les gusta nada. ¿Qué estáis haciendo? Y le dije, y sin embargo se ha levantado un partidito, se llama Vox, que guste más o guste menos, esos van a dar la cara por lo de la ideología de género. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Ah, no? No me voy a callar, hermanos. No me voy a callar. No me voy a callar. Y no solo me voy a callar, sino que Dios ha puesto delante de nosotros una gente que da la cara. Les llaman de extrema a extremísima, derechísima, derechona, derechaza, lo que quieras. No sé cuántas cosas le llaman, pero me da igual. No creo que sean mejores que Asuero, ni creo que fueran mejores que Ciro, ni creo que sean peores, perdón, que Nabucodonosor, ni que todos estos reyes malos que Dios utilizó para bendecir a su pueblo. Así que si el Vox es malo, entre comillas, ¿vale? No importa, ellos van a luchar contra las leyes de ideología de género. Así es que yo digo, ah, pues gracias, Señor. Por lo menos hay unos políticos que van a dar la cara, porque los otros todos se esconden. Así que cada uno que haga lo que quiera, que vote a quien quiera y que haga lo que quiera, porque lógicamente el voto es libre y cada uno debe votar en conciencia. Yo no voy a decir a quién tenéis que votar, pero lo que no podemos hacer es callarnos. Si quieres votar a uno, al rojo, al amarillo, al verde o al naranja, me da igual. Eso es tu problema, ya no es el mío. Dios te hablará al corazón. Pero votes a quien votes, lo que no puedes hacer es callarte. Porque como cristiano no nos podemos callar. No nos podemos callar. ¿Resultado? Y termino con esto. El apóstol Pedro, primera de Pedro, o segunda. El apóstol, esta sí me acuerdo, Romanos 9:3. O Romanos 9:33, no sé, 3 o 33. El apóstol Pablo dice, hablando de Jesucristo, que habla de la piedra que los edificadores desecharon, que ha venido a ser la cabeza del ángulo y tal, o la piedra angular, no sé cuánto, dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Era 9:3, Romanos 9:3 o 9:33. Romanos 9:33, ¿vale? Bueno, pues luego lo repite Pedro también, las mismas palabras, haciendo mención a un texto de Isaías, en el que dice, 1 Pedro 2:6, gracias, ahí dice también lo mismo, ¿no? El que creyere, usando el mismo texto del Antiguo Testamento, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, no vamos a ser avergonzados. No vamos a ser avergonzados cuando nos levantamos, cuando somos valientes, cuando damos la cara, cuando en el nombre de Cristo y de sus principios, de sus criterios y de su palabra, hacemos las cosas. Y digo lo que Ananías, Misael y Azarías, mi Dios me librará, y si no me libra, me da igual. Voy a seguir aquí mis principios. No seré avergonzado. Pero si por alguna razón alguien intentara avergonzarme, ¿eh? Me da igual. voy a seguir diciendo lo que pienso. Y voy a hablar y poner delante el nombre de mi Dios. Y los principios y los mandamientos y los caminos de mi Dios. Porque según el texto que os puse a los varones ayer, ¿me parece? ¿O antes de ayer? Ayer. Alguien que lea el texto que puse ayer. Dice, y esto te mando, que ames al Señor tu Dios. Que ames al Señor tu Dios. Y que sigas en sus caminos. Y que tal y que cual y que... Todo eso. Lo que sabemos que tenemos que hacer. Dice, para que te vaya bien en la tierra que te voy a conquistar. Léelo. Amén. Deuteronomio 30:16. Y yo les decía a los varones, digo, tenemos proyectos por delante que hay que conquistar. Y en cada proyecto que conquistemos es como una tierra prometida a la que entramos. Y ahí, en esta tierra prometida, Dios demanda de nosotros que le amemos, que andemos en sus caminos, que vayamos obedeciendo para que Él nos prospere, nos guarde, nos multiplique. Y es así, hermanos. Si queremos la bendición de Dios, tenemos que dar la cara. Nos toca dar la cara. Y sabéis, lo mejor es que hay victoria. Detrás de todas esas luchas siempre ha habido victoria. Aún detrás de la muerte de los mártires siempre hubo victoria. Para las siguientes generaciones. Vamos a ponernos en pie. Aleluya, Dios Todopoderoso. Te damos gracias. Levanta tu voz. Levanta tu voz y ora y dile al Señor que te ayude a ser valiente. Dile al Señor que te ayude a ser fuerte. Dile que te ayude a no tener vergüenza. Y dale gracias porque no vamos a ser avergonzados. Tenemos que levantarnos y luchar, bendito Dios. Derrama fuego sobre nuestras vidas, Señor. Porque tú no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu y cobardía fuera en el nombre de Jesús. Nosotros queremos ser cristianos valientes que dan la cara en cada momento de la historia, en cada momento de nuestra vida, en cada terreno a conquistar que tenemos y ponerte a ti por delante, bendito Dios. Te amamos, Señor, te amamos y te pedimos ayuda para que nos des fuerzas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso a Jesús.